Job one is supporting the 7 brave heroes who put themselves in harm's way each and every day for us.
Fuck the 7?
I'm gonna do my thing.
Buenas noches, amigos. Estamos en un capítulo más de Animacine en esta segunda temporada. ¿Cómo es debido para nuestro podcast?
Porque hacemos de idiota.
Porque es voz del locutor. A lo mejor voz del locutor.
Que no fija su voz.
Bueno, como esta noche es debido y como siempre arrancamos nuestros podcasts con nuestra frase, que dice así: los símbolos tienen poder. Poder suficiente como para retorcer el estómago, incluso a alguien como tú. O como para relegar a la mitad de este planeta a la esclavitud. Alan Moore. Y bien, bueno, bien. Un saludo para... Saludo.
Un saludo para todos nuestros seguidores. Que ojalá crezcan.
Ya crecieron.
Sí, yo creo.
Sí, ya.
Pero hoy, que nos sigan más.
Que nos siga más gente, sí.
Ya,
y
hoy,
que nos escuchen.
Hoy ya estamos los... Como nos tienen nombrados en la emisora, los jinetes.
Sí,
ya estamos, ya tenemos los 4 jinetes conformados, que ya incluimos a Amado en el grupo, ya lo... abducimos.
Ya es oficial.
Ya sí. Lo unimos.
Agradezco esta oportunidad a todos ustedes.
Bueno, y también pues hoy tenemos una integrante, una invitada.
Ella es la señora de las papas.
El mecato. Está un poco tímida, no quiere hablar, pero más adelante.
Con más también. Pola va a hablar.
Sí.
Ay, lo he respondido entre las paredes.
Sí.
Bueno, entonces, ya lo saben, hablaremos esta noche de The Boys. La serie consta de 2 temporadas.
The Boys.
Siempre tengo un problema.
No lo dijiste, pero
¿sí?
Es la voz American Idol, ¿no?
Sí. Marica, estoy viendo que no es.
Incluso tuve un problema con un amigo que él estuvo en Canadá y pues su inglés es muy bueno. Y cuando lo dije la primera vez, la voz también. Y yo, los chicos.
Ah, sí. Yo creo que esas de esas palabras que queda uno como voice. Pero sí, igual sí. Que vos.
Sí, como
pasa igual.
Tal cual. Bueno, entonces, esta serie tiene 2 temporadas. La segunda está en transmisión. ¿Sí?
¿Emisión?
O en emisión. Que va en el 4º capítulo, más o menos.
Se supone.
¿Oficialmente?
Sí. Oficialmente, creo que sí.
Ok.
Digamos que sí.
Piratea en el quinto.
No. Como somos un podcast serio, nosotros, pues obviamente, tenemos Amazon Prime. Y todo,
claro,
¿no? Obviamente.
Obvio.
Todas las herramientas, ¿no?
Obvio. Claro.
Sí. No somos Jack Sparrow.
Ah, yo tenía Cuevana Prime.
Pagamos una cuenta y nos la rotamos entre todos.
Te regalan la suscripción de un mes y te dan otro mes de porno. Es buenísimo esa Cuevana.
No, el de porno es Cuevana.
Bueno, entonces, los datos como de esta serie. Pues básicamente es hecha por Eric Kripke, entonces pues fue desarrollada en el 2019, bueno, fue presentada en la plataforma de Amazon Prime, más o menos el 26 de julio, y bueno,
esos son los datos.
Esos son los datos de la serie, así como a grandes rasgos.
Sí, al igual parece que también viene de cómic. Uh-huh. Siempre soy el de
los cómics.
Viene de cómic, viene sí. De libro, viene... Sí, o sea, también viene de cómic.
El dato friki.
Mau es la parte cultural de este podcast.
Pero no, el cómic no... Yo no lo conozco, no lo he leído, pero pues por ahí tengo como los datos de eso.
Hágale.
No, pero ahorita.
Tranquilos, okay.
No se acelere.
Continúe.
Cuando caliente.
Entonces, pasemos a los personajes principales que están acá, ¿no? Son como dos partes de estos personajes, que son los chicos, ¿no? Obviamente, y los super, ¿no? Los superhéroes. En los chicos tenemos a Jack Quaid, que es Q, que es como el protagonista, o la primera persona que vemos ahí.
El Deku.
Ajá. Tenemos a Cal Urban, que es Butcher, que él, si lo recuerdan, lo han visto en Star Trek, que es
el
Doctor Huesos.
Doctor Huesos.
Y yo no lo he visto en ninguna otra película.
Yo creo que tampoco.
No sé. Sí.
Sí, él tiene más...
Pero sí. Tocaría buscarlo.
Pero conocida, ¿no?
Sí, conocidas así, ¿no?
Tenemos a Las Alonso, que el nombre es hermoso. Es Mother Milk, que la traducción es leche materna. Bueno, la traducción, no, la como lo pusieron acá en Latinoamérica. Nombre hermoso. Tenemos a Tomer Capone, que es el francés, French. El asesino súper malo, pero que al final es todo buena gente y bonito. y cocina.
Yo no sé por qué se me parece en serio a Chester Bennington. Uh-huh. Se me parece un montón.
Por lo calvito, ¿será?
Yo creo.
Y tenemos a Karen. Uy, este sí va a ser difícil. Fukuhara.
Sí.
Que es Kimiko, que es una que entra como a mitad de los episodios. Que es una súper ahí.
Que nuestro personaje más parlanchín, ¿no? Es el que más participaciones tiene.
Sí, ella y
Nocturno. Se inspiraron con ese guión.
Nocturno es el que más habla, como que.
Sí.
Toma tu like.
No, ni siquiera habla, o sea, que aparece.
No, pero ahorita, bueno, en el último capítulo que vi, uf, tuvo una parte bastante fuerte ahí. Pero bueno,
sigamos. Tocando piano.
Tocando piano. Sí.
En los superhéroes tenemos a Erin Moriarty. Uy, Moriarty.
Ah, pues. Ay, eso me suena de que
Sherlock Holmes.
El profesor Moriarty. El
profesor Moriarty, sí. Que ella es Annie o Starlight. Una de las super, la que llega a ser parte de los siete.
¿Dijiste Starfire?
No, dije Starlight. Ah, creo. Si no, lo borro en el
podcast. Ya me estaba pasando a ti.
Sí. Tenemos a Anthony Starr con doble R, que es Homelander o Patriota, pero la subtitulación lo pusieron como el Vengador.
Como Vengador.
Porque, Avenger.
Porque superhéroes. Y porque es Star, entonces. Pues,
digamos Capitanazo.
Capitanazo.
O sea, Capitanazo era un juego. Al lado de este también es lo sí. mismo.
No, pues sí, esas sí. traducciones, entonces sí. sí. E-Train es el de Wakanda y ya.
Que en paz descanse, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos a Dominic McElliott, que es la reina Maeve, que bueno, es Maeve, que cosita linda.
Mire que no.
A mí sí me parece bonita.
No.
¿Reina Maeve?
Sí, a mí me parece bonita. Bueno, tenemos a JCT Usher, que es así traducción, sí que horrible, que es Audaz en Latinoamérica, pero es E-Train.
E-Train.
Tenemos a Chase Charlotte como Profundo o The Deep. Sí. Que
ese es profundo. Ay,
sí, es bastante profundo. Literalmente en algunos episodios es muy profundo. Nathan Mitchell, que es Black Noir o Nocturno. Alex Wachel como Traslúcido, que ese sí quedó bien. Pues igual no creo que la hayan podido cagar con la traducción.
Sí, el hombre
bien. Igual después del primer capítulo no quedó bien.
Sí,
¿el segundo?
Segundo.
Sí,
no. Sí,
no era tan traslúcido.
Tenemos a Elizabeth Shue.
Chua.
Que es Madeline, que es la vicepresidenta de esta empresa, que es Jennifer en Volver al Futuro.
Y la que actúa en El Hombre Invisible.
En El Hombre Invisible.
Perdón, no. El Hombre Sin Sombra.
El Hombre Sin Sombra.
Sí. Que es invisible igual.
Sí. Es traslúcido, prácticamente.
El Hombre Translúcido.
Sí. ¿Quién más? Jennifer Esposito, que es un agente de la CIA, que también interactúa ahí varias veces. Simon Pegg, que ese sí es un actor muy, muy apreciado, que es el padre de Huey, que él es el ayudante en Misión Imposible, que es como todo técnico. Sí.
También aparece en Star Trek. En Star Trek también aparece.
Star Trek sí. también aparece como sí. técnico también.
También.
Es que
sí.
tiene
sí.
habilidades de hacker de película sí. y ya ese es el
papel. Y sale en Shaun of the Dead.
Sí.
Que es el protagonista de Shaun of the Dead, que también recomendadísima. Es un humor negro de todas estas películas de zombies.
De zombies, sí.
Muy buena.
Ahí yo tengo un dato y es que este man hace el papá de Huey y por ejemplo, en el cómic, él es el que, digamos que los diseñadores del cómic, los dibujantes, se basaron en él para crear el personaje de Huey.
Ah, ok. Ah, sí, creo que yo, que él iba a ser Huey.
Pero por la edad
ya... Pero pues como se demoró mucho en hacer producción de la serie, ya le tocó ser el papá.
Y no pudo reservar la juventud como
sí.
Tom Cruise.
Entonces, sí, no, no, no corre solo y salta. Y, ¿no?
Maldito vampiro.
Sí, y ya, esos son como los personajes más recurrentes que vamos a tener en la primera temporada. No creo que necesitemos a alguien más. No, los...
Por ahora no. Ya lo que hay que resaltar es el papel, digamos, de los chicos y el papel de los héroes. Uh-huh. ¿Sí? Como cuál es la burla, porque pues esto es... Los héroes son una burla a digamos que al universo de DC y los superhéroes.
Sí, porque si vamos a decir superhéroes, Al lado de los superhéroes, estos son severas agonías.
Sí, son unos super hijo de putas.
Sí, porque ahí pasan de ser como el de... Tenemos que salvarlos a todos, que se mueran todos.
Sí, nos vale.
Entonces...
A mí esa parte me parece importante porque, pues, de alguna manera lo que hace es, pues, pensar en esa parte de la humanidad de los héroes, ¿sí? Porque, pues, esas franquicias que nos han dado DC, bueno, DC de pronto no tanto porque DC es mucho más oscuro, pero digamos Marvel de lo buena onda que son los superhéroes, ¿sí? Uh-huh. Entonces aquí nos muestran como una parte realmente más humana y carnal de los deseos que ellos tienen y, sí, y de lo que tienen, sí, que hacer para cumplir.
Lo que hacen en Marvel es pintarlos más blanco y negro, ¿no? O sea, tienen sus rayas, pero son superhéroes al fin y al cabo y los villanos son villanos.
Y digamos acá son como más figuras públicas.
Bueno, eso sí es un chiste bastante interesante, sí, eso es,
pero es muy bueno, o sea, que metieran esa forma de demostrar cómo es la serie, que ellos son producto al fin y al cabo, porque trabajan con ellos o tienen que estar en reuniones, visitando gente en
hospitales, promover ideales.
Pues hacen, es que entrevistas, es el hecho que ellos crearon su producto, entonces no es solo que los que estén en reuniones y eso, sino que realmente desde el inicio fueron destinados para hacer productos.
Exacto, sí.
Sí, yo creo que ahí a mí me parece chistoso porque la burla pareciera ser como eso, que esos héroes que son creados y digamos que la analogía es como Marvel y DC crearon héroes al principio y son siempre dioses o entes superpoderosos glorificados, o sea, uh-huh, Inmanchables, pero pues en la saga de DC o de Marvel las manchas van llegando con el trajín de las épocas, con las, sí, guerras y todo eso.
Sí, entonces el ambiente de la serie se mueve en ese sentido, ¿no? Presentarnos cómo los superhéroes, obviamente sí tienen que hacer sus acciones, sus buenas acciones diarias, pero tienen un trasfondo bastante oscuro, muy humanizado y la parte más fea de la humanidad. No sé si empezamos, bueno, obviamente tenemos que empezar con Huey, porque es el eje central de la serie.
Sí, sí.
Y con lo que le pasó.
Con ese inicio de la novia fue muy... A mí en realidad lo que me enganchó fue eso, yo,
sí,
¡sangre!
Sí, se sabía.
Bueno, es que eso fue lo bueno de la serie, o sea, la serie no fue lenta como otras, que tiene como que, el primer capítulo te presentan unas cosas, ta, suave, una trama ahí que se va construyendo, no, esta llegó y... ¡Ta!
De una.
Tómalo.
Sí.
Esa parte fue, o sea, atrapó mucho. Y bueno, y algo que veo, pues digamos, haciendo un poco la comparación con Umbrella, pues la producción es muy diferente, o sea, digamos que visualmente siento que tiene una mejor preparación, o sea, la plata
se ve. Más plata.
No, sí, y el estilo.
Pues estamos hablando de Amazon.
Sí, claro. Pero digamos que eso es un sinsabor que me dejó Umbrella, o sea, Umbrella no es mala, pero realmente tiene unos problemas...
Pero tampoco es buena.
En un cambio, sinsabor amargo.
Un hater infiltrado, sí, de Umbrella.
No alcanzó a estar en ese podcast porque hubiéramos...
Lo siento, me evito a Umbrella para no estar en el podcast. Sí. Bueno, pero sí, concuerdo completamente en que la producción, o sea, a nivel gráfico y... Yo diría que actoral es bastante, bastante buena.
Es muy buena.
Sí, sí, yo creo que no creo que haya ningún personaje que recuerde que no me haya gustado la actuación. Puede que hayan actuaciones más sencillas, más simplecitas, pero porque lo necesitaba el personaje, uh-huh, no porque el actor fuera así.
Acá no está...
¿No está el M-Page?
¿El M-Page?
El M-Page.
El M-Page, no, está ahí. Ay, ya, pobrecita. Entonces... Entonces, empezando con Huey, pues él es un personaje bastante ensimismado, ¿no? Muy, muy tímido y cobarde, que lo acentúan mucho en varias partes, que es una persona muy cobarde. Y tiene una novia con la cual pues ya tiene una relación muy estable y piensan tener cosas a futuro. Lo medio lo dicen ahí. Y en la primera parte que nos muestran salen a la calle de donde él trabaja y ella está en la banqueta, en la acera, en el andén, como lo quieran entender en otros países, y la tiene tomada de las manos y de un momento a otro se desaparece. Así, en la cámara nos reflejan que se desapareció. Cuando empiezan a gotearle sangre, a caerle sangre en la mejilla a Huey, y vemos que empieza ya después a saltarle toda la carne y vísceras, todo, literal.
Y sale un letrero que dice, fatal.
Sí.
Eso no era fatality, eso era brutality.
Sí. Y vemos que al final está Audaz, que es el velocista, ¿no? Es la analogía a Flash.
A Flash.
Y se detiene y dice, lo siento, y sale corriendo otra vez. Desde ahí ya nos dicen que los superhéroes no son tan buenos como pretenden decirnos.
Hay algo que en esa parte yo analicé. En el momento cuando él estaba con la novia, o no sé si fue imaginación mía, cuando él estaba, estaba de día. Cuando hacen el recuento de esa escena, está de noche.
Uy, no me acuerdo.
Es más, a mí me parecía que era más el recurso de oscurecer el recuerdo, ¿no? O sea, de...
Tal vez. Sí.
Como es un momento traumático, lo terrible siempre está
con hacerlo más sombrío.
Sí, faltó lo hacen circulito y afuera oscuro.
Oscuro, sí. Igualmente fue traumático porque él quedó con las manos de la chica ahí. O sea, fue lo único que quedó intacto de todo el cuerpo.
Y se notó el trauma, ¿no? Porque él quedó con las manos como, ¿qué putas hago?
Literal, pilló su mano. Literal, sí. Eso era lo que ella quería, una relación más seria, pues ahí tiene su relación más seria.
Desde ahí ya nos dicen que, aparte de cómo es la trama de los personajes, que esta serie no va a ser suave con el gore. O sea, va a haber sangre por todo lado, literal.
Sí, creo que vieron mucho de Fell Night.
Sí. No, sí, total. Sí. Bueno, ya nos presentan que Audaz va a ser como el enemigo acérrimo de Huey. Y llega Butcher. Llega a verse con Huey para... Literalmente lo va a usar para su conveniencia, supuestamente ayudándolo para que se infiltre en esta mansión o en esta corporación para exponerlos.
Así, pero de cierta forma él lo escogió porque de estos incidentes salían a diario, por lo que se puede ver. Que ellos tenían sus abogados como que... mató a alguien, paguémosle tantos dólares, pero él siempre tenía como... Él lo buscó porque él no aceptó ese pago, que eran como $45,000, que el papá le dijo, acéptelos, esa plática no sirve, mi hijo. Pero de cierto modo él quería como venganza, él no quería ese dinero.
Digamos que ahí es un poco lo que se llamaba, es la glorificación del héroe, ¿no? Porque hay una parte más adelante, como para no cogerla así tan capítulo a capítulo, que no es la idea.
Sí, nos demoramos 8 horas.
En la parte en la que está Butcher y están como en ese grupo de ayuda.
Uy, esa parte fue hermosa.
Sí, en la que él les dice que sufren de un miedo, ¿sí? Frente a los héroes y que tienen a los héroes como en otra concepción, ¿sí? Entonces no solamente es como todo el apoyo empresarial que de por sí tiene Vogue, creo que se dice así.
Sí, Vogue, no sé.
Que tiene la empresa, sino además es la noción que tienen de los humanos frente a esos dioses, porque pues, en todo momento se proclaman es como dioses, ¿no? Hasta después de saber del compuesto B, esa es como la temática que hay, ¿no? Ellos están siempre arriba de nosotros.
Sí, y bueno, eso sí, pues puede sonar reciclado del tema de Marvel con Civil War, pero es el tema del daño colateral, ¿no? Entonces, Hugh sufre eso, supuestamente un daño colateral. Pues que parecía ser un daño colateral por alguna misión que estaba haciendo Veloz, que eso es lo que se plantea, pero después se da cuenta de que como que los superhéroes efectivamente estén o no en una acción heroica, algo pasa alrededor de ellos que sale mucha gente lastimada.
Lo que quería Huey era una restitución de víctimas.
Perdón, reparación.
Reparación, gracias.
Sí, literalmente él quería eso.
Sí, literal, como bueno.
Quería que le ofreciera disculpas.
Pero pues ellos al ser dioses ven a todos como números, entonces como...
Esa parte, ya que mencioné lo de colateral, me recuerda a Los Increíbles.
Sí, claro.
No, yo me acordé de Los Increíbles cuando
Audaz
está en el tren. Y está jalando el tren, me acordé de cuando Mister
Cuando
está
entrenando.
Está entrenando con él.
Sí, creo que tiene varias referencias a varias cosas.
Tiene muchas cosas.
Sí, entonces nos plantean ya cómo es la trama de que obviamente va a estar Butcher y Huey haciendo todo lo posible para desenmascarar a estos superhéroes de todas las cosas que tienen por detrás, porque no es solamente la muerte de esta muchacha como efecto colateral según ellos, sino que ellos por debajo tienen muchas cosas muy pailas. Me acuerdo cuando Butcher de hecho lleva a Huey a un sótano, que es como la parte donde se reúnen todos los supers a que todas sus cochinadas salgan a flote.
No es un sótano, es un super bar de la ciudad.
Es el antro de superhéroes.
El antro,
como el 85, algo así.
Yo quería resaltar algo, era que a mí me parecía tenaz, o sea, si uno se pone en la posición de Huey como lo hacen desde el principio, que es lo que se enfoca mucho, es ese tema de que, bueno, está lo que sucedió y ver al victimario glorificado en todo lado. Sí, la persona que mató a tu novia está en todo lado y es un héroe.
Cuando entra el súper, Al super,
al
bueno,
supermercado. Al supermercado. Bueno, le está comprando cosas.
Sí, digamos al Lotso, que son plaga.
Sí, que no pueden ver un lote porque ¡ay!
Yo creo que cuando entra también a la habitación y él se da cuenta que él también glorificaba esa parte. Que él tenía hasta cuando llega Audaz a la casa y dice, tienes una figura coleccionable súper única,
de 96,
exclusiva.
De no sé qué.
Y el man ve que él también las glorificaba. O sea, claro, él mismo hacía parte de ese...
Eso lo destruyó aún más. O sea, ver que claro. el dios que él tenía... No es el dios que él cree, sino es una persona tanto o más terrenal que él, que tiene muchos errores igual como cualquier otra persona. Obviamente para ellos son más fuertes porque son súper. Los errores son aún más graves.
Eso se parece a lo que motivó a Stain en Boku no Hero, ¿no? Que él veía a All Might como la figura. Y él
sí,
decide
exacto.
Tomar esa posición como ustedes privatizaron. Tener poder los hace mejores y eso no tiene que ser así.
Exacto. El problema va a ser ese, ¿no? Que van a buscar cómo desenmascararlos, no de una forma tan transparente, por así decirlo, porque también tiene sus rayas, sobre todo Butcher es el que más rayas tiene, porque él está motivado más por la venganza que por ayudar a Huey o a otras personas.
Sí, ya está absorbido totalmente por la sede de venganza.
Sí.
De restitución
sí.
De tierras y...
Sí.
Que llega un momento en que le dan la opción como que le damos todo esto... Menos el último punto, lo que usted quiere,
ah,
dice
sí.
Ni mierda.
Sí, no, no me sirve.
No me sirve. Yo quiero es que... O
todo
sea,
nada.
Todo nada. O sea, se cumpla mi venganza.
Sí, porque el resto de cosas que él pidió para poder desmascarar a esta gente eran pues cosas muy normales,
uh-huh.
¿No? O sea, como quiero un edificio, bueno, quiero un puesto acá en este lado y quiero cosas y computadores y maricas así, pero quiero esto, que era que esta persona, el que ya mencionaremos más adelante, vaya a juicio. Analogías. Quiero que esa persona que es la más mala, la más puta de todas, vaya a juicio, si no, no me sirve.
Porque no es innombrable, sino.
Exacto.
Es tachable, no es intachable, es tachable.
¿Se imaginan a Uribe con una capa de la bandera de Colombia?
Ya la tiene.
Ya la tiene.
Ya la tiene. Lo que más que la usas en el baño.
Pues sí, si la subordinada tiene un cuadro de él como. El Sagrado Corazón.
Es
que se puede esperar.
¿De qué? ¿De Uribe?
Sí.
Entonces, Uribe Lander.
Uribe Lander. Sí. Entonces, esa va a ser la temática en toda la serie. Ya, obviamente, hasta el final, pues nos muestran el plot twist, que es muy, muy bueno. Entonces, ya como no para hablar tanto de la trama, sino porque pues no queremos hacer spoilers si no han visto, sino pues cagada.
Sí, queremos hacer.
¿Sí?
Sí.
¿Sí
queremos?
¿Así queremos? ¿Sí? Así queremos. Entonces,
creo que Huey dice que nombre me cuesta. Él, bueno, él entra desde la parte de los sin poder, ¿no?
Uh-huh.
Y está Starlight, que entra desde el punto de vista de los super.
Sí.
O sea, que empieza ese camino a darse cuenta de las mentiras.
Ajá, sí,
de,
que
ella... o de lo vendido, que es el tema de...
Que eso también me parece... Sí, es lo mismo. Ella es un Huey, pero con poderes, ¿no?
Uh-huh.
Porque ella también los idealiza... Los endiosa, y ella llega a ser parte de esa comunidad, que son los siete. Porque se retiró el farolero, que no ahondaron
no, nunca
no mucho,
explican por qué.
Pero sí era como una referencia a Linterna Verde.
Ah,
y empieza a mostrarnos cómo es por dentro esta empresa o esa corporación, que no es lo que le pintaban a ella, de que sí, ellos son los superhéroes y liberan, ayudan y todo esto, sino que hay toda una mercadotecnia detrás de eso, y se evidencia desde la primera reunión que tienen ellos, que están los siete, y llega... No voy a decir el Vengador, llega el Patriota a la reunión y empieza a decirles, bueno, hay cosas muy importantes de las que tenemos que hablar, qué hicieron hoy, qué no sé qué. Y llega...
Un daily.
Y no me acuerdo si es Deep o Audaz, alguno de esos dice, no, sí, pasa algo súper gravísimo, que no sé qué. Están pirateando mis películas.
Sí.
Eso es lo importante para ellos. Su negocio, ni siquiera son las personas que han ayudado. Entonces ya nos muestran que ellos son unas porquerías.
Porque muestra su verdadero negocio. Su negocio uh-huh. No es salvar vidas, su negocio son...
Ser las... figura pública.
Exacto.
Sí, todo lo que venden detrás de eso.
Y mantener la imagen.
Exacto.
Sí, claro, es eso.
Entonces, no sé si enfocamos más el podcast como a las partes que nos gustaron.
La analogía de la tortuga me pareció...
¿Cuál de la tortuga?
Que la tortuga por fuera era como...
¡Ah, lo
de translúcido!
Pensé en Avatar.
Sí, yo también.
Yo cuatro tortugas, luego me era un delfín.
Sí, sí, sí. Sí, esa parte... Bueno, Huey y Butcher capturan a translúcido, ¿no? Que es el hombre invisible en este caso.
Con piel de diamante.
Con piel de diamante. Lo capturan y pues lo tienen que matar finalmente porque... Si él se escapa o cualquier cosa, pues llegan y los matan.
Porque tiene un transmisor.
Ah, y tiene un transmisor. Lo meten como en un sótano, como con plomo, una vaina
no,
así.
¿Cuál es? Con el santo aluminio.
Con cinta, él recubre todo el techo con
que lo
cinta
hace Huey, de
hecho. Aluminio o algo así.
Es aluminio, si él le dice el aluminio es barato, eso se lo recubre.
Eso es como sí. Bart Simpson cuando se cubre de aluminio.
Ajá, para que no lo espíe.
Es el aluminio.
Sí, exacto. Aluminio para
¿se
todo.
¿Se acuerdan el gorrito de esta película de que...?
Eso se llama
el conito que para que no lo rastrearan los extraterrestres.
Sí, es que es la referencia de los Simpsons.
Señales. Es la referencia de los Simpsons, sí.
Entonces, entra a escena a ser parte de los muchachos el francés.
¿Quieren decir que la NFL controla a los super?
¿Quieren
ver salvar personas? ¿Así?
Exacto. Este francés, que es como, lo pintan como el asesino de super, ¿no? Dicen que él es el que sabe, porque el man sabe mucho, ¿no? Sabe química, sabe física, el man sabe artes maricadas.
El recurso de que siempre hay un personaje que sabe.
Sabe, sí, sí. Y si no, no lo inventamos.
Y mantiene drogado.
Sí, sí, un poco.
Un poquito, poco, nada más.
Poco. Es tú, sí.
Sí. Intentan matarlo de muchísimas maneras. Electrocutándolo, pues es la forma en que lo desmayan. Le disparan, bueno, le hacen de todo y no pueden, obviamente, porque
sí,
la piel es de diamante.
De todo le hacen y la piel, pues, sí, demasiado vale. Dura.
De diamante.
Sí.
Diamante.
Y él está drogado, creo, en ese momento, y está viendo televisión y están dando un especial sobre tortugas. Lo que menciona Samir. Que dicen que obviamente el caparazón, la parte externa de esta tortuga es muy fuerte, pero por dentro es carne,
sí,
finalmente.
Entonces, como todos nosotros por dentro,
sí,
somos frágiles.
Como tu corazón.
Pero espera, aclaremos, ¿se acuerdan de Drax?
Drax, el de...
No, en...
Guardianes
de la Galaxia, que la piel por dentro es igual de dura que el exterior.
Sí, en la segunda en el inicio.
Ah, cuando está hablando
cuando...
con...
Están destruyendo como un...
Digamos un calamar gigante.
Sí, que entonces él supuestamente se mete dentro del bicho
para matarlo por
dentro. Ajá.
Algo así. Entonces a este francés, que no me acuerdo el nombre, se le ocurre la brillante idea...
Frenchy.
De ponerle una bomba a este muchacho...
C4.
Por el recto.
Le cabe en su recto proceso.
Un edema
de C4.
Sí, y... Pues finalmente el que lo mata, el que acciona la bomba, es Huey, que eso lo traumatiza aún más adelante.
Yo cada vez que veo un póster como de mantén tu nuclear hands,
sí.
Me voy a acordar de eso.
En este momento sí. Que hay tantos que dicen, lávate las manos.
Hagan caso, es por algo. Y como decimos, ¿no? No escatimaron en el gore, entonces cuando explota literalmente se muestra... Como las paredes quedan vueltas mierda, literalmente, lo cual me parece...
Es en esa parte en la que él se está limpiando y le salen del cabello trozos de carne.
De todo.
Pero previo a esto, él tiene como su lucha interna de moral, de ser una persona buena. Mira los valores como que le dio su padre, mira el póster, vuelve y lo mira, y vuelve y mira el póster y ¡boom!
Sí. Pues igual, pues será eso o lo matan, ¿no? Porque pues si se escapa traslúcido, pues baila, igual los van a matar.
Sí, los van a matar porque los superhéroes no son superhéroes.
Y hay algo que no entiendo, que es algo que no me ha gustado de la serie, y es que Patriota se supone que tiene muchas cualidades, muchos poderes.
¿Superman?
Sí,
Superman.
Exacto, es es la otra versión de Superman.
Brightburn.
Y de alguna manera, pues se supone que tiene super oído y ese tipo de cosas, ¿sí? Y siento que ha estado muy cerca de los puntos fuertes de la trama con nuestros muchachos, pero nunca se percata de nada a pesar de estos poderes que tiene. ¿Sí me hago entender?
Sí, creo que es, no sé si es error de guión o lo ignoraron porque sí. Porque de hecho, ese es el problema, que lo explican. Porque si como él está cerca a donde lo tienen capturado a traslúcido, entonces accionan un plan no sé qué. Con la novia de Frenchy.
De distracción.
De distracción, que es explotar donde viven para que él crea que es allá pues pasa algo, entonces se va y ahí sí matan a Traslúcido.
Sí, eso es un hueco del guión, porque si más adelante lo vimos mirando a través de paredes,
sí,
yo
creo
que no. Exacto. Pero hagamos acá un paréntesis. ¿Se acuerdan cuando él le envían los restos? Él explica que él no puede ver a través del zinc.
Pero eso es profundo. Profundo no sí. puede ver a través del zinc, pero él no puede mirar a través de paredes.
Él no puede ver a través del zinc.
Él no puede ver a través del zinc. Él literalmente dice, recubrieron el cuarto con zinc, cosa que yo no puedo ver. Pero, por eso fue que él pasó muchas veces.
Pero eso es profundo.
Dejémoslo de que un hechicero lo hizo.
Estoy segura que es profundo porque igualmente, eso estaba debajo del mar.
Bueno, igualmente, independientemente de que pueda o no pueda verlo, atravesar, digamos, ese material, como te mencionan que tiene muy buen oído y demás. Entonces, según, o sea, haciendo la reconstrucción de la escena, estaban a, ¿qué? 20 metros de la puerta a donde estaba ya Traslúcido y Hugh hablando. Entonces sería, no se, o sea, exacto, es o sea, basado en los poderes que le mencionan a él, es difícil pensar que no escuchó, digamos, ese tipo de cosas, ¿sí? O incluso oler, si me hago entender, porque hay una parte en la que él dice que huele esa adrenalina.
De hecho, ahora estoy cayendo en cuenta de otro error. Cuando él confronta a Starlight, casi al final, la va a matar, porque le dice que la adrenalina está
alta,
altísima, ¿no? ¿Por qué no se dio cuenta eso con Huey cuando se lo encontró en esta cosa de esta convención de la iglesia?
Yo sé por qué.
¿Por qué?
Hermano, si usted es así de drogado.
Pero él no se droga.
Él solo toma leche materna.
Bastante.
No, me confundí. Fue cuando él está hablando con Frenchy en la camioneta.
Sí. Pero yo siento que él sí sintió algo raro en él, porque cuando supuestamente lo bautizaron,
sí,
él lo quería matar, sino pues él estaba alrededor, que la iglesia.
Bueno.
Pero yo creo que él sí, digamos que no supo qué era, pero sí pilló que el man tenía algo raro.
Algo interesante que tiene ese actor, o sea, que me parece, no sé, o sea, en general todos tienen una gestualidad muy buena.
Pero él
se... A mí me parece que los dos, o sea, lo que es Butcher y lo que es Homelander, el Patriota.
Por ejemplo, hay una cara de loco como si un vehículo estuviera enfermo, yo no sé, o sea... Es una cara indescriptible, es muy buena, o sea, siento que le dio un peso increíble.
Sí, es que eso lo estábamos hablando
a la serie
hace un rato, antes de grabar.
Pre-podcast.
Que la gesticulación de él es muy, muy buena, no tiene que decir nada para demostrar cómo se está sintiendo en ese momento.
No, y bueno, creo que es una cuestión también de cámara y esos planos van desde abajo, entonces... hace que se supone que los planos macabros van desde abajo para que se resalten un poco los pómulos y las cosas.
Ah,
¿sí me hago entender?
Eso lo hicieron con B, como dato del podcast pasado, porque el director quería que él tuviera varias máscaras dependiendo de cómo se sentía en el momento, pero pues iba a salir muy tedioso hacer cambios,
sí, claro.
Entonces lo que hicieron fue manejo de cámaras con luces para darle ese aspecto sombrío o alegre o lo que sea.
Entonces eso, más, bueno, esa proyección de cámara, más la cara que hace él, es, o sea, concuerda muchísimo con las emociones que él no expresa, sino que al contrario la reprime.
Pero ahí lo que lo hace como, digamos que esos son como la primera pared, por decirlo así, de las expresiones de él. La siguiente pared es que él está en una corporación y él actúa para esa corporación siempre en cámara y frente al público. Y entonces él como actor tiene las expresiones normales de la serie y para lo que están vendiendo también actúa. Entonces sí, es como la
actuación dentro de la actuación.
Es importante eso también, perdón, porque de alguna manera sí es como el mejor americano, ¿no? Es ojos super,
el Capitán lindos, América,
exacto, mono, super blanco.
A usted le gustó, diga la
verdad. Sí, lindo, hermoso. No me gustan así tan buenos.
Ay, qué miedo tengo.
Empiezan a llegar solicitudes a su...
puras migas.
A su... ¿Trinder? ¿Cómo es que es?
Grindr.
Grindr.
Pero bueno, o sea, también es eso, ¿no? O sea, caracterizaron a ese... No sé si llamar ídolo americano.
Sí, se evidencia hasta en el vestuario.
El americano.
Tiene su pliegue de su
y
chaqueta.
Que hay una parte muy importante en la que están como hablando de, no sé si es del nombre o del lema de él, como el héroe del mundo. Él dice, no, el héroe de América, porque América es el que...
Pues patriota al fin y al cabo.
Patriota.
Sí, exacto, América es todo. Y eso me pareció importante, o sea, es... Sí.
Su latigazo a Estados Unidos.
Exacto, o sea, eso me pareció muy importante. O sea,
manejan, pues yo creo que manejan esa misma crítica de ellos, son los salvadores y el mundo está lleno de terroristas. Terroristas.
Sí, porque casualmente todos los superhéroes son de ahí. No hay uno, no hay ninguno que sea de otro país.
Sí, así como siempre que hay un problema con el mundo, las películas lo resuelve Estados Unidos.
Estados Unidos lo resuelve, sí.
Estados Unidos porque el malo está en Rusia.
Así, o en Irak, bueno, o en Afganistán.
Ese es un cliché que no ha aparecido porque no ha habido esa dualidad de América y Rusia o los países socialistas aún. O sea, pero me parece importante que la película lleve que más o menos 11 episodios, digamos, con las dos temporadas y no haya visto eso como tan marcado. Eso es un cliché que les está haciendo falta meterlo ahí.
Pues yo creo que por eso mismo lo hacen, porque quieren concentrar que todo es en Estados Unidos, o sea, tanto lo bueno como lo malo.
Toca esperar la reedición post pandemia, porque ahorita estamos en ese
punto. Pero igualmente lo bueno está dentro del país y lo malo es lo que llega. Siempre es así.
La xenofobia.
Sí, no, sí, y que además ellos son la raza superior, ¿no? O
sea, obviamente, sí, son los nuevos alemanes.
Exacto. Con respecto a lo que decías de esto del patriota, a mí me parece que ni siquiera el man necesita un ángulo de cámara. Porque cuando están grabando esos comerciales de la familia, el man está así, que casi llora recordando a la mamá. Y cuando le dicen corte, ¡pum! El man
cambia de
una vez, cambia la cara.
¿Quién puso
pero
esa
cosa? ¡Qué mierda!
Sí, sí,
y eso que es una toma frontal, porque le están haciendo. Sí, es, y el man ni siquiera necesita un ángulo. Es diferente, sí. O sea, el cambio de rostro.
Sí, la expresión facial es fuertísima.
Eso me parece. Ese me pareció brutal, ese cambio así.
Ese cambio de facial, o sea, esa expresión de él, me recuerda mucho a Dead Note, cuando Kira estaba como que era buena persona frente al otro y apenas pensaba en la Dead Note. ¡Pum! Un cambio a colores rojos.
Sí.
Y ahí esa cara era diferente. Ahí está que decías.
Tal vez algún día, porque ese anime también da para hablar de muchas cositas. Pero volviendo a
lo que estábamos resaltando.
Entonces ya hablamos de esa escena de traslúcido. No sé si hablamos. Bueno, hay una parte inicial. Creo que es antes, en la primera. Sí, es en la primera. Del avión.
Ah, esta parte del avión.
El primer avión. Que es cuando está el. No sé, es como un. Alguien del militar.
Ah, ya.
Está con el hijo. Y el hijo está mirando por la ventana. Está de noche. Y ve que está volando el patriota. Y le empiezan a alumbrar los ojos y destaja el avión.
Que creo que es otra característica importante. O sea, como que a pesar de todos sus poderes, el rasgo fuerte son su visión láser.
Es lo que más usa.
Sí, o sea, pero es importante porque, o sea, es cambiar, digamos, no sé, yo lo vi de esa manera, digamos, unos ojos azules que pueden transportar muchas cosas, digamos que... No lo digo en ese aspecto.
Eso fue profundo. Eso fue profundo y profundo el que tiene esos ojos.
Pero no, digamos que yo lo vi más... ¿Cómo decirlo? Desde una paleta de colores, desde una perspectiva, digamos, más de esperanza y demás. O sea, como un color muy cálido. Y pasar a un color rojo, que digamos que se supone que el rojo es como la maldad de alguna manera. Entonces,
sí, en Star Wars sale.
Pero igual Superman es igual y él no es malo.
Pero Superman pocas veces, cuando utiliza sus ojos, tiene los ojos rojos. Él siempre los utiliza y cambian.
Sí, sale el láser rojo, pero los ojos de él no se ponen rojos, sí.
Cambio a él como que se lo mantienen más. Si me hago entender.
O sea, le empieza a calentar los ojos prácticamente.
Pero eso sí pasa. Ay, es que se me fue el nombre. Con el de los X-Men.
¿Con Cíclope?
Con Cíclope. Él sí, los ojos de él son igual. Sí, sí.
Uh-huh. Sí, pero pues, él utiliza gafas porque se supone, según entiendo.
Porque es miope.
Que el poder de él siempre está activo. Uh-huh. Si no lo controla. Entonces lo que hace controlarlo son las gafas.
Sí, sí, que eso lo mostraron en First Class.
Sí, ya está pela pola bien, ya por allá Class. Bueno, ya.
Sí, sí, no, dicen que es pola, puede ser agua.
A ver si nos patrocina Azteca. Ahí está la del jabón.
A futuro vamos a tener agua, sí.
Es agua, sí, es agua.
Entonces, bueno, con lo del avión, quería pronunciar que ya, porque no nos dice Butcher que al patriota no le ha encontrado nada malo. No fuma, no se droga, no toma. O sea, es el perfecto, ¿no? Es el ídolo americano.
Creo que lo menciona, dice como lo tienen como un dios.
Sí, exacto. Y al final de primer capítulo nos muestran que él es el más hijo de puta de todos porque mata y no le da nada. O sea, mató niños, había niños en el avión y le dio igual. Uno. Que después en otro avión va a ser aún peor.
Y esa parte es fuerte, es traumante. Y más de alguna fuerte. Manera nos representa de que a pesar de que los héroes tienen sus poderes, le tienen un miedo, pero un miedo brutal al patriota. Por ejemplo, esa chica, Reina Mip, es Queen Mip. o sea, a pesar de todo, ya como que quiere un cambio. Yo lo siento que está en una parte de su vida como héroe que quiere un cambio, pero el miedo que le tiene a Patriota es tan grande que no es capaz. Y, por ejemplo, en las escenas de batalla, a ella tampoco le afectan las balas. Y entonces, es un personaje, digamos que muy fuerte, que lo pone uno a pensar qué tan
estaría
fuerte
la par.
Es Patriota para que ella le tenga ese miedo. O sea, sí. Es un terror, ni siquiera es miedo, es terror.
Sí, lo muestran de todo, lo cual es... Pues sí, se sobreentiende que porque él es Superman y todos le tienen miedo, pero Flash Batman podría ganar.
Batman no le tenía miedo.
Pero hay otras, podría ganar.
Hasta el momento no ha salido un Batman.
No hay un Batman.
Sí, no hay ningún Batman.
Hasta no salió un Batman que si yo me descontrolo, corran perras.
Sí.
Sí. Bueno, de otra escena que sí también quería resaltar, es acerca de Profundo. Porque Profundo lo pintan como el puto mujeriego que domina a las mujeres. Pues así es como yo lo veo reflejado.
Sí, Aquaman.
Exacto. Y cuando acosa a Starlight, ajá, que no sé qué le obliga a hacer, tampoco es
cierto. Sí, lo sabemos.
Y que lo hacen pedir disculpas y se lo llevan allá al hotel y llega otra vieja.
Uy, sí.
Y ahí le mete su violada. Y que el man decía, no basta, me duele. Y la vieja, ni mierda. No. Y le seguía metiendo los dedos por las agallas. Y así le olía, el mal le tocaba quedarse callado. Sí, se le devolvió.
Esa parte
se
es...
Se le devolvió.
Y lo peor es que...
De victimario a víctima.
Ajá. Sí, sintió que es cuando se dice no basta y aún así lo obliga.
Entonces, yo creo que haciendo una partícula antes de la escena, él es el que tiene... No, el que tiene el arco más profundo, literalmente.
¿Literal?
Porque él sí se nota el cambio, ¿no? Al final, sí. Creo, al final de la temporada se muestra lo que él hace para como subsanar todas esas cosas, ¿no? Que es calviarse y toda esa vuelta.
A mí me parece que es más traumático.
Como Britney Spears cuando le da su locura, sí. Entonces ¡fa!
Sí, puede ser.
No, pues es como ese mito que dicen de las mujeres que en algunas aplica y en algunas no, que para generar ese cambio se cortan el cabello.
Entonces, el cambio de ciclo, sí.
Exacto, entonces yo creo que él también pensó lo mismo.
Exacto.
Es su cambio de ciclo, puede quitarse todo ese pelo de
no
encima.
Lo había pensado.
Que no es el punto femenino,
sí,
o sea,
sí. Estoy fallando.
Volviendo a esa escena, me pareció, es que es súper difícil de ver, porque hasta el sonido, que se siente el sonido de, pues como si uno estuviera, no sé, abriendo un pescado o una maricada así,
sí.
Porque se siente ese escozor y toda esa mierda, se siente súper fuerte, sí, fue terrible. Además, la vieja se excitaba con eso,
o sea,
tenía unas filias bien raras.
Es literal, porque así, digamos que el man era lo que le hacía. Obligaba a las viejas, así las viejas no le gustara, pero él sí, su excitación y todo era lo importante, entonces se le devolvió.
Sí, exacto.
¿Saben qué? Yo pensé en ese momento, ¿se acuerdan del meme esa perra está loca? A mí se me...
Esa perra está loca, sí, literal. Hay otra escena teniendo como ya esa parte sexual de Pro Garra, que es una chica superhéroe también, una super al menos, como retirada, no sé por qué la hija no la muestran.
No, según lo que entiendo es que...
Ella es una actriz.
No, sí, pero digamos, o sea, hubo como una justicia joven, si se puede decir así. De ellos, que es donde se conoció Audaz con ella.
Ah, sí.
Como la escuela, como una mierda, sí.
Una Boku no Hero, una academia de superhéroes jóvenes.
Sí, que estaban como varios ahí desde pequeños.
Exacto, entonces que se conocen como de ahí, pues los mejores, digámoslo así, héroes, y los otros, pues, se dedicaron a hacer otras cosas.
La escuela de superhéroes.
Exacto. Entonces, esta chica se droga con un
héroe.
Con un compuesto que, spoiler, es el que da los poderes a estos superhéroes. Ella se droga y llega el señor de la renta, el dueño de la casa, lo que sea.
Pero por Dios,
le paga la renta de una forma bastante sexual.
Ella quería pagar con Snusnu. Solo pero que al final o sea, muy fuerte.
Sí, no, llegó al clímax y...
El mismo Snusnu es igual, pero no lo hizo.
No. Ah, bueno, pero ahí llega el compuesto B, ¿no?
Ah, exacto, se droga con el compuesto.
Pero digamos, algo curioso es que durante toda la serie me pensaba en eso, o sea, ¿cómo podría ser estar con una persona con poderes? Sí, digamos que llegar a un punto de su clímax que no lo controle.
Ahí es cuando va al grupo de ayuda.
Y me acuerdo, no sé, han visto...
A esa escena
eso lo plantean en una peliculaza, en...
¿Con Will Smith?
No, la de los vampiros.
Ah.
¿Cuál de todas?
¿Twilight?
Que había borrado esa película de mi mente.
Que ellos son salvajes.
Sí, que pueden durar un mes allá tirando.
Y destrozan la cabeza. Pero en ese... No, pero sí es interesante.
Yo lo vi más por el lado, no sé si se vieron Jessica Jones, la serie de Netflix. Con este negrito Luke Cage. No. Hacen la unión de las dos series. Pues ella es súper fuerte, ¿no? Y él también es fuerte, el crossover. Y también tiran los dos. Y eso también vuelve mierda ese apartamento.
Pero lo que dice Jaime, lo que contrasta es ese tema de si un humano... tiene sexo con un superhéroe y el superhéroe es súper excitado, ¿cuál sería la consecuencia?
Ah, que acá vemos esas dos consecuencias, ¿no? Que es eso que lo termina matando, termina matando es al inquilino, al dueño de la casa.
No, y en el grupo de ayuda, ¿te acuerdas?
Que ajá, exacto.
Que tuvo sexo con una chica que el poder era como
muy frío. Ser
de convertirse hielo, en hielo, sí.
Y pues al momento de llegar a su clima de excitación, bajó su temperatura a 200 grados con un pene humano adentro.
Marica, sí. Qué fuerte.
Yo quedé así traumado.
Sí,
yo no pienso en el suicidio, pero si eso pasara, me suicido.
Sí, y pues ahí él no lo vio como una ventaja porque es como si el pene hubiera ido al Everest.
Conquistaste el Everest,
pene. ¿Se acuerdan de Piratas del Caribe cuando se quita un dedo?
Sí. Uy, no.
Y ahí también se relaciona con lo que él decía, porque hasta la actuación de ese man, que es un secundario, es muy buena, porque se nota súper ensimismado por el trauma que le causó eso, y aún así la sigue amando,
sí.
La sigue idolatrando, o sea, el nivel de idolatría que tienen con estos superhéroes es brutal.
Adoctrinados, exacto. Porque ellos aparecen en todos lados. Hablando de adoctrinamiento, a mí una de las partes que me pareció brutales, que creo que es de los mejores capítulos para mí, es el tema del evento este religioso.
Ah, sí.
El evento religioso, o sea, para mí el resumen es como cuando el patriota llega a dar su discurso, comienza con un discurso del que vende la religión, uh-huh. ¿Sí? Muy, muy integrador, muy amor y Dios. Y él transforma ese discurso en un discurso patriótico, en un discurso de odio.
Sí.
¿Sí? Yo creo que ese capítulo, por esa idea como la venden en todo momento, es brutal. Además que mezcla a Elástico.
¿Qué yo quería mencionar?
Ezequiel.
Que el nombre no es por nada, ¿no? Ezequiel, pues un nombre demasiado bíblico. Antes de que Mao continúe con esa parte, él no es Elástico realmente. No sé si se dieron cuenta, cuando él agarra a Huey a ahorcarlo, se escucha cómo los huesos se quiebran. O sea, él no es elástico, literalmente los huesos se desfragmentan para abarcar más espacio.
Yo no lo vi así, yo lo vi como eso es como sonaría o se sentiría que en serio la piel humana fuera elástica.
O sea, pero es que no se sintió como una sensación de plástico o elasticidad, sino como si se rompieran los huesos.
Y eso es algo que voy con la serie, que otra cosa que no me gusta, yo siempre veo lo malo. Y es que digamos que, no sé, me he acostumbrado a que algunas películas o series o animes, cuando hablan de los poderes, pues realmente den explicaciones bastante contundentes de los poderes.
Si del me alcance entender. Y todo lo que tienen.
Ajá, sí. Exacto. Y esta no, esta simplemente nombra algunos aspectos de algunos, ni siquiera de todos, y realmente no dice como nada profundo frente a los poderes. Entonces siento que, o sea, para mí es un vacío.
Yo lo plantearía, o yo lo entendería por el lado de Walking Dead. En Walking Dead no importa la razón del virus. Y esta serie, como ya sabemos que son super, y muchos de los que ven esas series ya conocen que Superman viene, bueno, el tema de la kriptonita, todo eso. Y yo creo que no profundizan es porque, sí, o sea, ya sabes, güey, que cada personaje es superpoderes y tendrá sus orígenes, que aquí sabemos que es el compuesto, parece ser.
Sí.
Pero pues no profundizan porque el conflicto es el otro, ¿no?
No sé, pues bueno, para mí como lector, digamos, de la serie, es para mí es un vacío, o sea, es como lo que yo siento frente a...
Pero yo un hechicero lo hizo. Pero yo creo, no sé hasta qué punto de manipulación tienen con este compuesto de darle los poderes, o sea, un random, le inyectamos el compuesto y a ver qué sale. Puede que sea así.
Eso es lo otro. Digamos que me parece interesante cuando... Bueno, digamos que aparece como el hermano de Químico, que eso ya es, creo que la segunda temporada.
Entonces no de eso.
¿Todavía no? Ah, no. Entonces ya.
Estamos en la primera.
Sí, porque hay un hermano en Químico. Gracias.
Continuemos.
Oh, mi corazón.
Sí. Sí.
Pero bueno, parte interesante y muy buena es cuando Butcher llega al hospital donde tienen a los bebés.
Oh, y dos bebés.
Y coge a ese niño. Esa fue...
Se nota que él es un paputa que le
un niño
todo.
Pasó sobre mí y me atacó con una
sí, literal. Entonces, ahí es donde yo creo que se uniría con que no se sabe qué poderes tienen cada cuando los inyectan.
Es por... más bien como a la suerte, porque hasta donde yo entendí, no todos evolucionaban los poderes.
De hecho, lo dicen. Cuando el Patriota va e inyecta a un poco de gente, no sé en dónde era.
No, fue Audaz.
Fue Audaz mandado por el Patriota.
Sí, pero él explica que lo hacen en gente adulta, por eso en gente adulta es más difícil. Que el compuesto, como que...
Reaccione.
No, no una... que reaccione, sino que tenga una aceptación en el cuerpo.
Exacto, porque ahí dice que varios murieron y pocos lo aceptaron, que es más o menos como Iron Man 3.
No me hables de adefesio de película.
No es tan mala.
Sí es mala.
Sí es bien mala, bien. Pero
es canon, entonces sí. No, toca aceptarla. Sí. Toca incluirla.
Entonces sí, por eso los niños como que los tienen todos en sus... ¿Cómo se llama eso?
Incubadoras.
Y no creo que se sepan qué poderes tienen cada uno. Por eso cuando él ve al niño, el niño tiene los mismos poderes láser... con los ojos
azules.
Y lo más chistoso es cuando lo tiene para que active el poder, mata un poco de gente y después el niño como que ya no lo hace y como ¡ey! ¡Reacciona! Igual que lo hace.
Eso, bueno, cuando veía la serie me hizo pensar en varias teorías y una de ellas era que, bueno, como no hay un origen de Patriota, sino hasta después que empiezan a hablar de él, entonces, y él tenía pues una fijación con nuestra directora, con Jennifer. Llegué a creer que de pronto él era un posible hijo de ella en su juventud, y pues gracias a los poderes era que había crecido como muy rápido, porque en serio sentía que tenía una fijación muy fuerte con ella.
Sí, eso es el...
Y tenía unos celos importantísimos con el bebé.
El complejo de Electra, creo que se llama
Edipo, así. No, el complejo de Edipo.
Pues,
no,
porque el de Edipo es...
Es de la, con la mamá.
Ah, no, sí. El de Electra es con el papá. Sí, porque no, en la primera temporada no mencionan el origen de los papás de él, y si es la mamá, más hijo de puta aún.
No, sino
pero la forma que muestran cómo él nació sí fue un poco heavy también. O sea, mató a la mamá para...
era una teoría que tuve...
Antes de eso.
En el transcurso, de los capítulos.
Acuerdo, o sea, que hayan explicado el origen de
bueno, y otro punto específico es que... ¿Es que qué? Es que los poderes se heredan al engendrar hijos, porque Patriota
tiene
un hijo.
Ahí hay dos puntos en el que tener sexo con humanos no es tan malo, porque él tuvo sexo con la esposa de Butcher, y pues bueno, sí pasó algo malo, pero mientras tenía relaciones no pasó nada malo. Y Huey y Starlight también tuvieron relaciones, y el único cambio es que cuando ella llega al clímax... se le alumbran los ojos.
Y pues según en el tema de la serie, se suponía o ellos entendían que, bueno, los de la corporación, entendían que como que no era posible que ellos engendraran.
Sí, exacto, sí. Eso sí lo botan ahí como un dato.
Que la naturaleza es sabia.
Yo quería agregar un punto de lo que decías tú acerca del rayo láser que tiene el Patriota. ¿Por qué el rayo del bebé es azul? Porque el niño es inocente. O sea que, de pronto, si es lo que tú dices, la maldad del man es lo que hace que se convierta en rojo.
No, ¿qué? Pero espérate un segundo. El hijo de Patriota, llegó un momento en que Patriota estaba como, digamos así, peleando con la madre del hijo.
Ah, no, eso no es.
Sí,
no pelean. Sí, cállese, es de la segunda temporada.
Pero igual, el punto es que el niño termina con los ojos rojos de la ira.
No puede que sea malo también,
sí,
no sabemos.
O sea, es un niño como de que 8 años.
Uy, no tiene yo para calcular edades de niños. No tiene más.
Y esto abre paso para otra teoría. Se supone que han pasado 8 años y pues el niño tiene más de 8 años y que se supone que creció en 3 meses. O sea, el feto llegó a su punto máximo.
Crecimiento acelerado como Twilight.
Entonces, no sé, puede... otra de mis teorías era que lo único que pueda derrotar a Patriota en el transcurso de la serie sea el hijo que
crece. Espero que no, porque es un cliché ya muy gastado.
No, yo creo que un C4 en el...
No, tienen que ser los muchachos, porque pues la serie es eso, ¿no?
Los muchachos contra los... O que Batman sea muy puto y se colea a esa serie.
Pues, bueno, sin ánimo de hacer spoiler, pero en el cómic, el arranque de tiempo después es que como que los muchachos usan el compuesto B en ellos.
Ya lo había pensado. Y eso me pareció más cliché que lo matara el hijo. La verdad.
Yo soy de los que creo que Amazon no va a ser, digamos, en la producción de la serie, para mantener ese dilema de los super contra los humanos.
Lo va a hacer con
lo va a hacer con humanos.
Y eso me hizo acordar de Helsing, las ovas, cuando está Iscariote y pelea contra Alucard. Entonces, Hay una en la que Alucard se Iscariote se pone como una, la espina del clavo de
un clavo de con los que clavaron a Jesús.
A Jesús, y bueno, eso le dio superpoderes y Alucard le dice muy triste, le dice como que no tenías que haberlo hecho porque siempre peleaste conmigo de igual siendo humano.
No te conviertas en un monstruo como yo.
Exacto. Entonces, eso
puede ser, es esperar a ver.
Ojalá no lo hagan así, porque eso sí me parecería un cliché. Peor.
Habla una cosita pequeñita antes de retomar el tema de la iglesia, que es, tiene varios trasfondos. Cuando la esposa de Butcher va a tener al niño, que literalmente quiere la desgarra para salir del cuerpo, el bebé, me acordó mucho también a Blade, cuando ella queda embarazada de Blade, no sé si se acuerdan de esa parte, que él también es más o menos lo mismo.
Twilight.
No.
Todo lo que va lo mismo, Twilight.
Todos los caminos conducen a Twilight. Sí. Volviendo a la iglesia, con el speech, el discurso que mencionaba Mao, de, es que ni siquiera se siente el cambio de hablar cosas religiosas de amor a pasar a cosas militares de odio. Lo hace tan bien el guión que tiene ahí el patriota, porque le dan guión para hablar, ¿no? El cambio de amor a odio lo hace tan bien que todo el mundo se lo cree.
Exacto, sí. Pero ahí también lo van resaltando porque mientras Starlight va viendo cómo era lo que ella creía que era su iglesia, cuando ella ve, por ejemplo, el cartel que dice como hombre y mujer son pareja, es lo que define lo que es ser pareja, y ella queda como, pues por dentro yo digo que ella pensará, no, pues es que ser lesbiano, gay, y ahí hay un discurso, sin quererlo es que decir es, directamente, de odio.
Esa es inclusión, sí, bonita. Yo siempre he dicho que esa es inclusión bonita, cuando no hacen un énfasis tan marcado en algo, pero lo presentan para que quede abierto.
Exacto,
y una inclusión bonita.
Y por eso es que tiene como el apoyo de esta, ¿cómo es que se llama? Queen.
Madre.
De ella, tiene como el apoyo de ella de decir como que yo, o sea, yo la apoyo a usted de cierta forma porque ella era como muy, o sea, no había, digamos así, como salido a la luz por el simple hecho de como el que dirán, tengo que mantener mi figura, pero después de lo que ella hizo como de enfrentarse como a profundo, ahí, ella tomó como esa fuerza y empezó como a apoyarla, ya no eres como la perdedora del grupo, pero porque él al inicio la trataba re mal.
Pero yo siento que ella no lo dijo por el lado de que ella fuera lesbiana o algo así, sino lo dijo porque ella lo misma lo dice, que ella cuando recién llegó, su deseo era ese, salvar gente, salvar personas, ser realmente el superhéroe, por eso cuando ella está en el avión le traumatiza tanto lo que hizo. Y por eso ella dice, que tiene que ser original, que sea ella. O sea, como diciendo, sí, no se deje contaminar de esta mierda y sea usted y sea.
Por eso digo que Mid Queen sí quiere un cambio, o sea, realmente quiere un cambio, pero el miedo que le tiene a Patriota no la deja.
Sí, que ahí lo dice, ¿no? Ya hay dos como yo, no sea como yo, sea usted. Sí, ahí, volviendo a, ya que lo mencionas, con lo del avión. Esa escena yo creo que es de las más fuertes, no tanto visualmente, pero el trasfondo precisamente a Mabe, que eso es lo que hace que ella empiece a cambiar, porque siente que este man patriota es un hijo de puta, y ella sí quería ayudar a esta gente del avión, pero él no la dejó.
Aunque algo me pareció interesante de la serie, de esa parte, fue que, no sé, como que rompen un poco la cuestión de Superman, ¿no?
Ah, sí.
Que Superman, pues, carga aviones, bla, 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 ese tipo de cosas, ¿sí? De alguna forma cruel, pero muy racional, él explica. Ella sí, le da como varias soluciones. No, y si tú haces esto, si yo hago esto, pasa esto.
Sí, claro, le dice que por qué no vuela y levanta el avión. Y dice, pero ¿y de dónde me voy a impulsar si estoy en el aire? Lo cual físicamente tiene razón. O sea, ¿cómo voy a impulsarme si no tengo un suelo del cual tener su
sostén? Yo no lo vi así. O sea, yo lo vi en... Es que como la expresividad, el mismo...
Sí, uno no sabe si es la verdad o no.
A mí me sonó esto ya sé... Ya, qué pereza.
Puede ser. Ay, qué pereza. Pero igual la explicación es buena. Sí, prácticamente
él mismo dice eso. Cuando ella le dice, ve y llévalos a todos ya uno por uno. Y dice, ¿qué mamera hacer 120 y tantos viajes?
O cruzar el Atlántico con un avión encima. Sí. Ay, no.
Como que mamera, mejor que se mueran todos.
Hay parte como de racionalidad en cuanto a las cosas que no se pueden hacer, así sean superhéroes, como también puede que el man sea un hijo de puta y no lo quiera hacer. El caso es que él, bueno, ella, Mae, con esta niña, que era la que le suplicaban que salvara, y se toca después cuando está bien, cuando precisamente el patriota está echando su discurso de las muertes del avión, dice que lo lamentamos mucho, que si hubiera estado ahí 30 minutos antes los hubiera podido salvar.
3 minutos.
3 minutos, ¿eh? Lo cual, qué man tan cínico, y se nota muy brutal el man. Y ella ve la fotografía de la mamá con esta niña y ahí es donde empieza a sentir como, marica, le estamos cagando. Esperar si la segunda temporada se vuelve buena, que no creo.
Sí, toca ver porque
ya me callo, ya no les hago spoiler.
No sé qué otra escena quieran mencionar.
Digamos que cerrándolo en la iglesia, pues okay, sí, lo que habla el discurso, el tema de pareja y eso, que solo es hombre y mujer, y el Ezequiel, pues obviamente es gay, ¿no?
Bueno, y también el del dinero, ¿no? Sí, como el que dinero. Hay una parte que dice, ¿cómo es posible que para poder ver a Ezequiel, ajá, hay que pagar no sé cuántos dólares? Si me voy a entender.
Que por la, ni siquiera por verlo a él, que por la salvación y toda esta vuelta, que lo cual es muy aterrizado ahorita, ¿no?
Que no, eso es desde Lutero, ¿no? ¿Cuántas monedas de oro vale mi alma, ¿no?
Sí,
pues, que es la crítica al catolicismo y, bueno,
a la religión,
y a la religión en sí.
Sí, porque mencionan que precisamente que si pagan tanto dinero para poder entrar a esa convención, pues van a estar salvados y la gracia de Dios y toda esta vuelta, lo cual es una apología a lo que pasa ahorita con estos discursos que echan ciertas partes de religiones de que curan el coronavirus. si les dan tanto dinero.
No, pues digo, es que eso no es una cuestión de ahora, sino siempre ha existido. Digamos que una teoría que siempre he tenido frente al ser humano es que el ser humano tiene miedo a la incertidumbre, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues cuando hay algo que no podemos controlar, como el coronavirus, la muerte, varias cosas, entonces lo único que tenemos como para responder a eso es lo material. En este caso, pues, la moneda, digámoslo así. Uh-huh. Entonces yo siento que es más es esa crítica a eso, que no es de ahora, es desde hace...
Sí, desde siempre.
De siglos, hecho, diría yo. Entonces, sí, es una apología frente a ese cambio de las religiones.
Yo ahí les tengo una pregunta. ¿Ustedes notaron una mosca en la serie? ¿Una mosca que apareció como en dos momentos cruciales de la serie?
Yo la noté que fue una mosca que apareció por ahí y se atravesó naturalmente. Yo no la noté como que fuera una mosca introducida a la maldita
serie. Aparecen dos moscas en la serie. Una de las moscas es cuando... Como cuando Hughie se da cuenta que pues acabó de matar a Translucien y esa vaina. Uh-huh. Entonces aparece ahí. Más adelante... ¡Ah! Ya me acordé. Cuando está el patriota y está la reina, Qui.
Maeve.
Ella están en el avión. En el momento en que están en la discusión, también aparece una mosca. Entonces, se ve como... Yo la había interpretado. Yo la había interpretado chistoso. Que era como que cómo se pudren los valores, cómo se ve ese detrimento ahí. Y después estuve leyendo y resulta que en las entrevistas a los directores de la producción le decían que esa mosca qué significaba, o si esa mosca iba a ser un superhéroe más adelante.
Ajá, eso pensaría yo.
Y resulta que
el hombre mosca.
Que simplemente las grabaciones, que creo que fueron en Toronto, una vaina así, estaba haciendo tanto calor que fue uno de los mayores problemas de la grabación, pero decidieron dejarlo. O sea, fue simplemente
natural. Entonces sí fue mi se atravesó una mosca.
Bueno, fue escenografía como en 1917, que la escenografía de
1917,
las ratas gigantes, sí, realmente estaban ahí porque ellos las pusieron ahí.
Okay.
Entonces...
Me parece interesante ese punto de Mao, porque es lo que uno llega a sobresugestionarse y sobreanalizar de las cosas, ¿no? No en series, películas, sino en todo su entorno. Que a veces, como lo decía Lisa en un episodio, a veces la solución es lo más obvio, ¿no? Lo más sencillo. Entonces, no, uno va allá, no, es que es un superhéroe, no, pues se atraviesa una mosca.
Y en la entrevista a los directores dicen como, bueno, pero sí me parece buena idea que resulte siendo un superhéroe.
Bueno, sí, lo voy a pensar, lo cual... Sería interesante, como...
El hombre mosca,
el hombre mosca.
Sí.
Entonces, yo creo que ya para cerrar, ya habiendo mencionado nuestros puntos buenos y unos malos de Jaime, no sé si haya puntos malos de algún otro que
no recuerdo. Esto es segunda temporada, sí. La muerte
de la ballena.
No. ¡Ay, el delfín!
De delfines.
O de la langosta.
Ay, sí. Ay, es que a Dib le han pasado unas. Sí, pobrecito, Dib le han pasado unas.
No, es que yo siempre he pensado que yo creo que el peor poder que uno puede tener es hablar con los animales.
No sé qué tanto así. Lo que pasa es que. Yo, sí, tal vez se ve como inútil, pero eso no. Es lo que trata de vender profundo. O el personaje profundo en la serie.
Que lo menciona.
Que mira que si yo fuera un superhéroe que me encargo de los peces y yo veo lo que está pasando con la industria. Y con el tema de la contaminación global, mi tarea como superhéroe que está encargado de los peces es, hey, el mar y todo esto me lo están contaminando, uh-huh, y se está viendo afectado, yo lo protegería. Y él trata de hacer eso.
Y de hecho hay
pero
una...
Pero como que la caga, porque es que en el delfín, trata de salvar un delfín robándoselo de un acuario.
Dios mío.
Y llega un momento en que el delfín, pues,
frena muere, y esa parte sí, es interesante.
Los llevan en una camioneta.
Salvando a Willy, eso,
salvando a Willy.
Literal. Van una camioneta así escapándose, es bloqueado por un carro, bueno, otro vehículo. El delfín sale volando por el parabrisas frontal y pasa un camión y lo aplana. Esa escena
es muy fuerte, pero no, digamos que...
La langosta también, él es como tratar de ayudar, pero nada me sale bien.
No, digamos que yo no lo vi tanto como inútil, o sea, no es que sea un poder inútil, sino yo lo veo como problemático. Sí, no sé, me hizo pensar en el Dr. Dolittle cuando puede hablar con los animales y que llegan todos a que lo ayude. Algo así, de alguna manera, imagínate tener que escuchar tantas cosas, no poder ayudar y bueno, y demás. Entonces,
o que uno escuche las ardillas que quieren dominar el mundo. Uh-huh. Eso es muy problemático.
Eso es muy problemático.
Y toca viajar a otra sí, dimensión sí, porque nos cagamos de este mundo. ¿No? Muy Rick and Morty.
Y si lo notaron en todo el podcast, no hablamos de Nocturno.
Toca el piano espectacular.
Sí, toca muy bien el piano.
No, pero es que eso es de la segunda temporada, pero es
pero
que...
Ya, entonces,
pues tiene una pelea con esta superhéroe que tampoco hablamos mucho, pero pues no me parece tan...
No es que el guión que ella tiene...
Sí, ella habla tanto.
Sí, muchísimo.
Esos parlamentos son muy importantes.
Quisiera hablar del papá de Huey, porque pues es él. El toque que le da de ese, es que ni siquiera sé cómo lo interpretar. Él es muy sobreprotector con Huey, pero también quiere que él no sea como él mismo, ¿no? O sea, quiere que el hijo se supere y sea mejor que él, porque él se nota que es un cobarde y que acepta todo como viene.
Por eso yo creo que él no estaba buscando eso. O sea, yo creo que él le dice como sigamos aquí en nuestra zona de confort y no se ponga
a buscar
problemas.
Pero al final sí le dice, porque así al principio cuando le dice que acepte el pago, que así todo va a estar mejor, que porque se va a poner a pelear si nunca va a ganar, todo eso. Pero al final, bueno, no al final, como en el sexto o quinto capítulo, le dice que se alegra que él esté intentando las cosas por sí mismo. Entonces me parece muy rescatable, más que la actuación poquita que sale en la serie, pero pues sale muy bien.
Yo, no sé, ahí lo único que me faltó decir, que siempre me estuve riendo con Angélica en la serie, es que el discurso del patriota siempre termina siendo como en Megamente. Y yo a ti, ciudadano.
Sí, 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 sí.
Eso sí me pareció
muy bueno, sí.
Analógicamente igual.
Sí, definitivamente la serie captura muy bien pues el concepto del superhéroe y cómo degradarlo. Y coge referencias de varias películas, de mucho tipo de películas, para meter esos clichecitos pequeños, pero muy bien hechos. De los mismos superhéroes, como Megamente y todas estas Twilight.
Ah, es que yo creo que una de las mejores películas animadas que hay es Megamente. También tiene muchas cosas muy buenas.
Sí, Megamente es muy buena. Pero bueno, pues lo global de esta serie, creo que todos concordamos con que es muy buena serie.
Es buena.
Sí, está muy bien planteada.
Explora conceptos que poco se han visto, o no se han visto, al menos así, tan literal.
O se han visto, pero lo hace con plata. Entonces se ve chino.
Exacto.
Sí, tal vez, sí. Sí, también.
Pero
lo hace con muy buena
desde
producción.
El punto de que como traten de mostrar a los superhéroes como lo que decía Jaime al inicio, como lo que, digamos, los daños colaterales que tendría ser superhéroe, yo diría que es como la primera vez que veo una serie de este
estilo. Los Increíbles ya lo hicieron.
No, yo por lo menos del lado de Watchmen le veo muchas
cosas.
Le
veo muchas cosas. No, o sea,
sí.
Lo que pasa es que...
Y de Civil War también.
Lo que pasa es que, bueno, o sea, yo siempre he dicho, y es difícil comparar las series y las películas, porque, pues, obviamente una película tiene que encasillar muchas cosas en dos horas, ¿sí? Entonces, las series, por ejemplo, esa serie que tiene casi una hora por capítulo, pues tiene mucho más tiempo para explorar otros...
Sí, claro.
Otros campos. Entonces,
sí, el formato
es
muy diferente.
Es más como una cosa de ese estilo, siento yo.
Pero igual Watchmen lo metió... En eso, no sé cuánto dura esa película, ¿dos horas tal vez?
Dos horas y media, dos horas y cuarenta.
Y a mí me parece que él exploraron los personajes muy bien. O sea, no hay
sí,
uno que diga, no me mostró mucho, no supe mucho este personaje, lo hizo muy bien. Entonces, bueno, a la serie no les ponemos puntuación, ¿no? Solo las películas.
Sí, solo las películas.
Recomendada, vean la segunda temporada, porque también vamos a hacer podcast de la segunda temporada en algún
también.
Momento.
Ah,
sí. ¿Ah, sí?
Para,
¿sí?
Para cuando esté completa esta película.
Sí,
esa sí haremos spoiler, así que...
No,
en esta no hicimos.
En esta no hicimos, la verdad.
Sí, yo no creo, pues no sé qué tanto estén viendo la mayoría esta serie, pero ya para la siguiente ya.
Sí, es que igual, bueno, al menos acá, como en mi sector.
No tenemos internet.
Sí. Acceder a esos tipos de streaming que son.
No llega a la.
Puede ser un buen podcast hablar de los streaming. Es más fácil acceder a Netflix que acceder a otros tipos de streaming como HBO o eso.
Sí, a Netflix. Entonces, usted encuentra en un poste. Alquila una cuenta de Netflix por N pesos.
Sí, entonces. Generalmente, como se han dado cuenta, hablamos muchas películas de Netflix o series de Netflix de otros casino, precisamente porque el alcance no es tan grande. Pero pues hay que hacer el esfuercito de pagarlo. O,
¡somos pobres!
Redes sociales.
Bueno, ya saben, pueden encontrarnos en Anchor, en iTunes, en Instagram, en YouTube, en Spotify. Y bueno, estamos atentos a cualquier sugerencia que puedan darnos. Y nada, aquí estamos para que nos escuchen.
Y nos quieran.
Y nos quieran. Bueno, entonces muchas gracias para todos. Saludes.
Ah, bueno, y no se olviden, pues estos podcasts los subimos los domingos, pero pues los lunes estamos en Zona Retro.
Ah, sí. Saludar a nuestro gran amigo Eduardo,
que nos escucha. Ahí nos estaremos escuchando. Y ya, gracias por todo. Gracias a nuestra invitada.
La señora Almecato.
Sí, las papas. La dueña de la casa. Ya nos va a sacar a correr. Y ya. Adiós.
Adiós. Au revoir.
Maten al perro.
Me tocaste una piedra en la cara. ¿Quién tiene buena puntería?